tardes, buenísimas tardes. Bienvenidos todos y cada una. Feliz feria, autoridades. Feliz feria, autores, autoras, autónomos, autoeditores, autodidactas, autoestopistas. Un poco de todo eso somos las gentes del libro. Felices quienes estáis aquí, porque los libros os llaman con sus voces silenciosas, con su invitación muda, con su bullicio inaudible. A los libreros, editores, escritores e instituciones que han confiado en mí, quiero expresarles mi asombrada gratitud. Me hace inmensamente feliz pregonar la alegría de esta fiesta en mi ciudad natal, junto al Ebro y junto al río de libros que en estas casetas fluye y corre y serpentea. El viejo nombre de César Augusta incluye la palabra gustar. Zaragoza, la palabra gozar. No hace falta decir más. Somos la ciudad de los placeres. Y eso incluye el gusto de leer y hacer libros.
Si como dice el refrán, las palabras se las
lleva el viento,
las palabras
se las lleva el viento, aquí tenemos cierzo para todos los relatos del mundo. Nuestra ciudad ha estado desde siempre en el atlas de las letras viajeras, de los encuentros aventureros, de los mestizajes literarios, de las posibilidades infinitas. Abrís un antiguo libro y podréis beber vino añejo en la mesa del poeta Marcial, que hace un par de milenios inventó en latín el epigrama junto al Moncayo y se convirtió, sin saberlo, en el padre de todos los tuiteros de hoy. Acompañaréis al viajero egipcio Al-Kalkazandí, que describió Zaragoza, o para ser exactos, Zaracusta, con palabras rebosantes de poesía. Dijo, la ciudad parece una motita blanca en el centro de una gran esmeralda, sus jardines, sobre la que se desliza el agua de cuatro ríos, transformándola en un mosaico de piedras preciosas. Escucharéis por un momento los versos del rey poeta Al-Muqtadir, el poderoso, constructor de la aljafería, a la que llamó Palacio de la Alegría. Sentiréis que el suelo zaragozano vibra bajo el galope de los caballeros de la Chanson de Ronan y el caballo del Cid. Podréis espiar al marqués de Santillana cuando se fijó en una moza atractiva cerca de Trasmoz y quiso camelarla con versos. El poema nos cuenta cómo ella, chica recia, muchos siglos antes del Me Too, le amenazó con una pedrada si se propasaba. Voces de otros tiempos os hablarán de esta tierra sedienta, tierra de río grande, de frontera, de puentes y pasarelas. De puentes y pasarelas, de mestizos y traductores. La frontera es el lugar donde se escuchan las voces procedentes del otro lado, donde se forja el entendimiento, donde convive lo extranjero junto a lo propio. Somos el eco del musulmán Aben Pace, del judío Ibn Pacuda, que tituló su libro Los deberes de los corazones, de los traductores de Zaragoza y Tarazona, Hermana el Dálmata, Hugo de Santalla, de los artistas mudéjares que crearon belleza en el umbral de dos civilizaciones. Acariciad los libros y os transportarán a aquella Zaragoza donde aterrizó la imprenta, una de las primeras capitales europeas en conocer el invento que cambiaría el mundo. Desembarcaron en la ciudad artesanos flamencos y alemanes como Mateo Flandro y Jorge Coffi, que editó aquí algunos de los libros más bellos del siglo XVI. La fiebre de la letra impresa invadió el territorio. En el siglo XVII hubo 20 libreros y 63 impresores en Aragón, cifra asombrosa en España. Algunas maravillas de la literatura, como la Celestina de Rojas o el corrosivo Buscón de Quevedo, vinieron a nacer entre nosotros. Las imprentas zaragozanas publicaban libros
prohibidos
en Castilla, libros perseguidos, libros deslenguados, libros que abrían fácilmente. Los rebeldes, los inconformistas, lo tenían un poco más fácil aquí. Quizá por eso Don Quijote puso rumbo a Zaragoza y se miró en el Ebro. y soñó una ínsula, y soñó Sansueña. En Pedrola, el caballero y su escudero volaron hacia las estrellas a lomos de un caballo de madera con una clavija en la cabeza, y todo para auxiliar a unas doncellas barbudas. Es una de las aventuras más surrealistas del libro, y si no, que bajen Buñuel y lo vean. Cervantes comprendió que la nuestra
es una ciudad,
que la nuestra es una ciudad imaginaria, una ciudad que cabalga entre constelaciones, una ciudad soñada. A estas tierras vino Quevedo
para casarse
a la tierna edad de 53 años. Poco duró el matrimonio, pero no se puede decir que el escritor no conociese aquí una gran pasión. Se enamoró para siempre de las salchichas de Cetina. De ellas dijo que eran celestiales. María de Zayas, la primera mujer que firmó una novela en nuestra lengua, vivió en Zaragoza y por sus calles imaginó un frenesí de pasiones terribles y oscuras. Aquí situó algunas de sus ficciones, como El jardín engañoso, que es un enloquecido menaje a cuatro, con posesiones diabólicas incluidas. Nuestra montaña mágica podría ser el Moncayo, que acunó a Gracián como a Marcial y sedujo a Machado. Hubo una vez un ilustrado polaco que imaginó el manuscrito encontrado en Zaragoza, con sus sueños de la razón y sus monstruos. Y hubo también un seductor llamado Giacomo Casanova, que se decía descendiente de un tal Jacobo Casanova, zaragozano aventurero que ya apuntaba maneras, pues de él se cuenta que raptó a una monja en un convento y huyó con ella a Italia. Y Goya, Becker, Verdi, Víctor Hugo, Galdós, Baroja. Galdós nos dedicó varios episodios, el nacional patriótico y otro más erótico, en la novela Fortunata y Jacinta, cuando imaginó a Jacinta y Juanito persiguiéndose para besarse en la boca por los rincones solitarios de una traviesa Zaragoza durante su viaje de bodas. También en su luna de miel, algún oculto magnetismo trajo a Virginia Woolf a una pensión zaragozana. Desde esa habitación, que no era propia, escribió una larga carta a una lejana amiga inglesa. Dijo que estaba leyendo con ferocidad. Más adelante diría a un biógrafo que la belleza y la desnudez del paisaje la dejaron atónita. ¿Cuántas veces pasearía por esta ribera la inolvidable María Moliner, bibliotecaria asombrosa, jardinera de palabras, discreta hortelana del idioma, que cultivó a solas un diccionario entero? Y en el párrafo final de su enorme obra se despidió diciendo: la autora siente la necesidad de declarar que ha trabajado honradamente. ¿Cuántas veces se detendría aquí el cronista del Alba, Sender, que nos contó la historia de la quinta Julieta y de su primer amor, Valentina, y así cartografió para la literatura Torrero y Tauste? ¿Y cuántas veces miraría esta perspectiva de cielo abierto Miguel Labordeta, que desde el Café Niqué fundó la Oficina Poética Internacional, donde hizo famosas sus pipas y el carné de ciudadano del mundo? Leemos en sus versos que quería agarrar la luna con las manos, que dudaba a menudo, que solo estaba seguro de llamarse Miguel y de no haber aprobado ninguna oposición honorable del Estado. 50 años después de su muerte, lo seguimos añorando a Miguel, como él mismo dijo, con sus pelos difíciles, con su ternura polvorienta, con su piojoso corazón. Todos ellos, también ellas, han tejido nuestros sueños, y los escritores vivos, demasiados para nombrarlos uno a una, aún siguen imaginando historias que se adhieren a la ciudad como rocío, como los espejismos del sol, como la hierba esmeralda entre las grietas del cemento. Estad tranquilos, aquí siempre hay algún juntapalabras de guardia para inventar mares y lejanías que nos ensanchen los horizontes. La risa de Marcial, Jorge imprimiendo belleza, Baltasar en su Moncayo mágico, María en su jardín de palabras, el poeta Miguel intentando abrazar la luna, y otros tantísimos han demostrado que aquí los libros nos importan, que se puede viajar al país de las maravillas y al fin de la noche desde cualquier sitio, también desde la plaza de los sitios. Que las historias flotan a nuestro alrededor, son un cierzo que nos acaricia, nos revuelve el pelo y nos arrastra con su fuerza invisible. Gracias a las palabras sobrevivimos al caos de vendavales que es el mundo. Aquí nos bebemos el viento, lo hacemos vibrar en las cuerdas vocales, lo acariciamos con la lengua, el paladar, los dientes o los labios, y de esa operación tan sensual nacen nuestras palabras. Los libros son nuestra manera de cabalgar huracanes. En esta ciudad yo recibí el regalo del lenguaje y los cuentos. No recuerdo la vida antes de que alguien me contase el primer cuento, antes de que me enseñasen a bucear bajo la superficie del mundo, en las aguas de la fantasía. Durante esos años olvidados, tuvo que ser duro, supongo, seguir una dieta tan estricta, solo realidad. El caso es que cuando descubrí los libros, por fin pude tener doble, triple, séptuple personalidad, y ahí empecé a ser yo misma. Fui una niña a la que contaban cuentos antes de dormir. Mi madre o mi padre me leían todas las noches, sentado el uno o la otra en la orilla de mi cama. El lugar, la hora, los gestos y los silencios eran siempre los mismos, nuestra íntima liturgia. Aquel tiempo de lectura me parecía un paraíso pequeño y provisional, y después he aprendido que todos los paraísos son así, humildes y transitorios. Y yo me preguntaba, ¿cómo caben tantas aventuras, tantos países, tantos amores, miedos y misterios en un fajo de páginas claras, manchadas con rayas negras, con patas de araña, con hileras de hormigas? Leer era un hechizo, sí. Era hacer hablar a esos extraños insectos negros de los libros, que entonces me parecían enormes hormigueros de papel. Después aprendí yo misma la magia de leer patas de araña. Qué maravilla entonces acompañar a mis padres a las librerías y elegir mis propios libros. Flores de papel, cordilleras plegables, letras minúsculas, mares mayúsculos, planetas portátiles. No había ya vuelta atrás. Desde entonces tengo que zambullirme a diario en el océano de las palabras, vagar por los anchos campos de la mente, escalar las montañas de la imaginación. Como escribió Ana María Matute, el mundo hay que fabricárselo uno mismo. Hay que crear peldaños que te saquen del pozo. Hay que inventar la vida porque acaba siendo de verdad. Los gatos, con sus famosas siete vidas, son solo aprendices, meros principiantes. Quien lee tiene a su disposición cientos, miles de vidas, varias en cada libro. Esta feria de los libros que hoy empieza quiere acogernos a todos, incluidas nuestras vidas paralelas en otras dimensiones. Acoger a la gran comunidad que formamos los viajeros y las exploradoras de los mundos mágicos de las ficciones. Acoger a las librerías, claro, las que resisten, las nuevas, y también cobijar el recuerdo de las que han cerrado. Acoger a la gente lectora, la que curiosea, la que colecciona marcapáginas, la que pregunta, la que pide una dedicatoria, la que se tiene que rascar el bolsillo y por eso compra libros de bolsillo. La gente menuda y grande, que además de bocadillos de jamón, merienda bocadillos de tebeo. Sin olvidar a los hombres y mujeres, cada vez son más las mujeres, que vuelcan su talento en los oficios del libro. Novelistas, poetas, ensayistas, editoras, traductoras, ilustradoras, maquetadoras, distribuidoras, libreras, críticas literarias, bibliotecarias, bibliófilas, cuentacuentos y narradoras orales, amigas de los clubs de lectura. Acoger a los niños de todas las edades, a los zaragozanos de todo el mundo, a los que aquí nacen o pacen, a los viajeros que recalan en esta tierra de paisajes inhóspitos y gente hospitalaria, a las personas de palabra, a los ciudadanos de varios universos. Disfrutad, César Agustaos, zaragozad. Aquí encontraréis páginas donde bullen historias, versos, conocimientos, anécdotas, esperanzas, laberintos, desengaños, misterios, sueños, es decir, placeres a nuestro alcance. Como escribió un poeta argentino, los libros se pulen como diamantes y se venden a precio de salchichón. O como diría Quevedo, al precio de las celestiales salchichas de Cetina. Y acabo ya con unas últimas palabras y una memoria emocionada. Es maravilloso encontrar los libros en la calle, los lunes y los martes y los jueves al sol. Durante muchos siglos permanecieron guardados en los palacios de los ricos, en los grandes conventos, en las mansiones más suntuosas, en los pisos principales de las casas nobles. Eran un emblema de lujo y privilegio. Las bibliotecas solían ser estancias en mansiones con techos pintados y escudos heráldicos. Exigían un conjunto de accesorios básicos, muebles de madera con volutas y puertas acristaladas, escaleras de mano, atriles giratorios, enormes mapamundis y mayordomos con plumero. Hoy hemos quitado los cerrojos a los libros y les hemos calzado zapatos cómodos. Los hemos traído a la plaza, donde nadie tiene negado el acceso. Esto no ha sucedido por arte de magia. Es la cosecha de años de educación y transformaciones sociales. En escuelas, en institutos, en universidades, en bibliotecas ciudadanas y rurales. Desde las misiones pedagógicas a los clubs de lectura. Desde las instituciones públicas a los dormitorios, donde los niños cierran los ojos acunados por un cuento de buenas noches. Ha sido un enorme esfuerzo colectivo. Tres de mis abuelos fueron maestros rurales. Conocieron una época en la que no todos aprendían a leer y mucho menos podían tener libros. Ellos, mis dos abuelos y mi abuela, se ganaron la vida humildemente enseñando las letras, las cuatro cuentas y muchos cuentos. Quiero recordar a la gente de esa generación que vivió los años duros de guerra y posguerra y tuvo que trasplantar sus esperanzas a la vida de sus hijos y nietos. Nos quisieron más listos, más libres, más sabios, más lectores, más viajeros, con más estudios que ellos. Nos enseñaron que la cultura no es adorno, sino ancla. Se vieron obligados a podar sus ilusiones, pero regaron las nuestras. Nos animaron a crecer, a leer y a levantar el vuelo. Somos su sueño. Por eso, por ellos, por nosotros, por el futuro, bienvenidos todos, bien llegadas todas, a la Feria de las Dobles y las Triples Vidas, a la Feria de los Libros y de los Libres. Muchísimas gracias.